En el medio de la tormenta, con muchísimos temas que están afectando a su cartera, va hoy la ministra del Interior al Parlamento. Daisy Turmé, con muchos temas, como decíamos, Andrés, sobre la mesa, con muchos cuestionamientos que además abarcan diferentes áreas, ¿no?
Sí, está claro que por estas horas el foco está puesto en la situación del sistema carcelario. Hay preocupaciones a propósito de lo que fue el caso Vaillant y esa supuesta negociación con dos reclusos para su pasaje a otro centro de reclusión. También hay debate a propósito de la ley interpretativa, o la eventual ley interpretativa sobre la de humanización del sistema carcelario y la posibilidad de reaplicarla o no, que se está manejando en el Parlamento. Lo cierto es que los blancos están endureciendo su postura hacia la ministra del Interior con planteos concretos y con planteos más abstractos, también vinculados a, por ejemplo, el tema de movilizaciones y la reacción del Poder Ejecutivo al respecto.
Sí, sobre todo movilizaciones que se registraron, todos recordamos, cuando vino el presidente de Estados Unidos, George Bush, aquí a Uruguay, también el pasado 1 de mayo, sobre todo esas contramarchas que suelen hacer los grupos radicales identificados con la izquierda. Y bueno, también va a haber preguntas sobre cómo se para el Ministerio del Interior la calma de aquí en más ante ese tipo de episodios.
Lo concreto es que la bancada de senadores del Partido Nacional analizó ayer de tarde lo que será la comparecencia de hoy de la ministra Daisy Turmé, para quien, bueno, el senador de Alianza Nacional, Carlos Moreira, fue el encargado de preparar el cuestionario.
La primera llamada del día.
Y justamente a esta hora estamos en contacto con el senador Carlos Moreira, senador del Partido Nacional. Buenos días, bienvenido.
Buenos días, ¿cómo están ustedes?
¿Es esta la agenda que nosotros repasábamos la que a ustedes más les preocupa?
Sí, hay varios temas, porque inicialmente la convocatoria fue por el motivo de desocupación de lugares de trabajo. El doctor Sanguinetti había presentado un proyecto de ley para establecer un mecanismo y otro del senador Gallinal. Y después se fue ampliando el motivo porque fueron surgiendo nuevos temas. Ya que recibíamos por vez primera a la ministra, también queríamos darle un tiempo para naturalmente ponerse en contacto con todos los temas de la cartera y tener su propio criterio. Como sucedieron algunos hechos el 1 de mayo, algunos episodios de violencia callejera, algunos desmanes, dijimos, bueno, vamos a incorporar eso y el tema carcelario, que viene siendo motivo de interés y de preocupación de todos los ciudadanos y naturalmente los legisladores que votamos, por lo menos parcialmente nosotros, esta ley de humanización carcelaria hace ya creo que más de un año.
Bien, Moreira, antes de entrar puntualmente en cada uno de estos temas que usted repasaba, hablando de la pata política de todo esto, ¿es un punto de quiebre, es un día de quiebre para ese tiempo que se le había dado a Daisy Turmé para que tomara las riendas del ministerio?
Lo que pasa es que el Ministerio del Interior es un tema que es una cartera que tiene temas que interesa mucho y que son de urgente consideración, ¿no? No es como otros ministerios donde las proyecciones son más de mediano y largo plazo. Aquí las cosas se suceden, los hechos se suceden y bueno, y quien está al frente de la cartera tiene que responder a las demandas.
Bien, pero ustedes han notado un cambio en el ministerio después de los duros cuestionamientos que incluso llevaron a que ustedes pidieran la renuncia del ministro Díaz.
Bueno, en lo que refiere a algunos de esos temas, por ejemplo, a los desmanes callejeros, la ministra parece haberse asentado en la opinión del doctor Díaz, del ex ministro, porque el 1 de mayo ella ya estaba en funciones y tampoco hubo presencia policial en esa contra esa marcha que se hizo, donde también otra vez hubieron roturas, hubieron episodios de violencia, y queremos preguntarle, porque ahora tenemos el 19 de junio tenemos el día del nunca más y aparentemente también va a haber otro contraacto. Si va a pasar lo mismo y las fuerzas policiales van a estar ausentes para hacer la tarea de prevención y disuasión que me parece que corresponde. Nosotros discrepamos con esa ausencia y eso dejar hacer para evitar males mayores, por lo menos en lo que a nosotros respecta no estamos de acuerdo. Y además creo que, por otra parte, no hay manual de procedimiento que aconseje una actitud de esa naturaleza, porque el mal mayor... no sé cuál es el mal mayor, uno no sabe cuál va a ser el mal que van a provocar estas cosas cuando suceden, sobre todo cuando las fuerzas policiales no están allí, reitero, para su función, una de sus funciones es prevenir, disuadir, las presencias policiales no deben de irritar, sino que deben prevenir y disuadir, si se hace de la forma correcta, como se hace en los espectáculos deportivos, como se hace en Bueno, en todas las digamos, lugares donde se masifica la presencia de ciudadanos.
Bien, allí va a haber entonces uno de los puntos de atención de
esta
tarde con la ministra.
Queremos preguntarle a ver qué es lo que piensa.
Ustedes quieren un cambio de actitud, eso es lo que le van a plantear a la ministra.
Sin duda, nosotros consideramos que es así. Por otra parte, hay una propuesta, hay un código, una propuesta de ley, un proyecto de ley con normas sobre procedimiento policial, un manual muy detallado de procedimiento policial, donde la previsión es la contraria a lo que a esta actitud presidente de la policía.
Bien. Vayamos a otros temas que también van a estar en la agenda.
Senador Moreira, usted recorrió la semana pasada junto al senador Víctor Bayán del espacio 609, sí. El COMPEN, justamente algunos días antes de que se volviera el foco de la atención.
Pocos días antes.
¿Con qué sensación se quedó?
Espantosa. Las condiciones de reclusión son absolutamente inadecuadas. Son, le diría, casi inhumanas. Hay pabellones donde realmente hay un hacinamiento, unas condiciones de desaseo, de cosa rota, de agua corriendo por todos lados, de 18 reclusos en una celda que hacen imposible que el propósito de la Constitución y la ley se cumpla. Rehabilitar ahí es una mera ficción. No sé cómo se puede cuando hay 600 reclusos en pequeños y destrozados pabellones. Pues la cárcel no es que sea vieja. Esa cárcel de Santiago Vázquez es un establecimiento relativamente nuevo, está destruido y está además superpoblado. Fíjense que 3,000 y pico de reclusos hay allí y eso es para albergar 1,200, 1,300.
Pero en el diagnóstico no parece haber diferencia respecto de lo que se plantea, incluso desde el Poder Ejecutivo, la propia ministra Turné lo ha dicho. ¿Cuál va a ser la preocupación que le van a transmitir ustedes?
Sí, yo creo que hay que destinar dinero para infraestructura carcelaria. Yo recuerdo que una de las... En la exposición de motivos del proyecto de ley de humanización se decía que no es construyendo más cárceles ni poniendo penas más severas que se logra el propósito de la rehabilitación. Nosotros le decíamos al ministro Díaz entonces, y le estamos hablando de hace un año y medio atrás o más, cuando el presupuesto quinquenal también, que si no se construían nuevas cárceles era imposible rehabilitar a nadie porque con estos establecimientos carcelarios no se cumple el propósito de la ley. Usted dice, vamos a redimir a la gente y le vamos a dar un día, vamos a reducir sus penas, su privación de libertad, 2 días por uno, y vayan a trabajar o a estudiar. ¿Y de dónde van a trabajar allí? ¿En qué van a trabajar allí? ¿Cómo? ¿De qué manera? Entonces, si no se construyen nuevas cárceles, ese propósito no se va a lograr. Y así ha quedado demostrado que la ley no ha funcionado en ese aspecto.
Pero en la rendición de cuentas están establecidos rubros para la construcción.
Pero muy pocos, no dan para hacer cárceles nuevas, dan para simplemente reacondicionar las existentes y ampliar algún establecimiento, como en Santiago Vázquez, que hay un pabellón para 230, 220 reclusos que no arregla nada.
Bien, Moreira, parece haber, por la situación que usted está pintando, por lo que todos sabemos cómo están funcionando las cárceles, una ausencia de políticas carcelarias, pero de largo tiempo,
bueno,
no solamente...
No vamos a situar el problema en la dimensión de esta administración, pero digo que todo eso que se intentó hacer a través de la ley, del instrumento de la ley, esta, que fue tan defendida y... Lo dijo Faropa el otro día, el ex subsecretario, ¿no? Que había fracasado la política carcelaria del ministro, que había sido, por otra parte, el buque insignia de su política de seguridad. Y efectivamente es así. Digo, acá va a haber que cambiar el rumbo, porque ya ve lo que está pasando. Las
Bien,
cárceles
usted dice
son un volcán.
Construir más cárceles, por ahí va el camino.
Sí, creo que ese es uno de los caminos. De repente penas alternativas que no determinen que en muchos casos haya privaciones de libertad para ver y la rehabilitación, que es esencial, dotar a los patronatos departamentales de más recursos, dotar de más recursos al patronato nacional.
Bien, usted estuvo en la delegación ayer que se reunió con ministros de la Suprema Corte de Justicia para hablar de este tema, ¿verdad?
Sí, efectivamente, porque los presos están pidiendo liberaciones, están pidiendo que el mecanismo de la libertad anticipada se aceite más y que haya más libertades anticipadas. La Corte nos responde que el 75-76% de las libertades tienen el informe en contra del Instituto Nacional de Criminología porque no hay signos manifiestos de rehabilitación en los reclusos. Y seguramente debe ser así porque en las condiciones en las cuales se encuentran esos reclusos es muy difícil que los rehabiliten, tratándose además de una población que no ha tenido contacto con el trabajo, bueno, que tiene déficit en materia de educación, digo, tiene...
Pero ahí aparece como, digamos, la situación cae como en una trampa, ¿verdad? Porque
sí,
usted dice...
Claro. Esto no es solo la cárcel y el establecimiento carcelario.
Pero usted dice...
Es un fenómeno muy complejo, sin duda.
Bien, pero usted dice que la política que instrumentó en su momento el ministro Díaz falló, porque sí. La ley de humanización...
No, lo dijo Faropa, yo lo digo también.
Está bien. Esa dentro uno de los componentes fuertes de ese proyecto de Díaz era la liberación anticipada, ¿verdad?
Sí.
De reclusos. Ahora los reclusos están planteando lo mismo y usted va, se sienta en una mesa y le hace ese planteo a la Suprema Corte.
Uno fue el mecanismo excepcional de las libertades provisionales y anticipadas que se daban por el juez de la causa, que eso fue por una sola vez cuando se promulgó la ley, y otro es el funcionamiento normal del Instituto Regular de la Libertad Anticipada que la concede la Suprema Corte de Justicia a los dos tercios de la pena. Y ahora ellos están hablando de las dos cosas, quieren que se produzca una nueva liberación masiva.
¿Usted comparte eso?
No, yo no lo comparto. Yo creo que de esa forma no... Bueno, sí. Entonces estaríamos haciendo liberaciones todos los años, dictando leyes todos los años en esa materia. A mí no me parece que eso esté bien. Yo creo que hay que estudiar esas cosas porque la ley de liberación no tomaba en cuenta la calidad de primario o de reincidente del recluso, sino que en determinadas condiciones, o a la mitad de la pena o a los dos tercios, liberaba automáticamente. Con una gradualidad de 60 días, era una cosa muy rápida. Otra cosa es la libertad anticipada en funcionamiento normal. Tiene que haber un informe del Instituto de Criminología, actúa el juez de la causa, informa el juez de la causa, informa el fiscal, y entonces la Corte dice sí o no. Y cuando dice que no, tiene que tener una resolución fundada, que ayer la Corte nos decía que era prácticamente inviable hacerlo porque hay más de 1.000 por año.
O sea, la Corte lo que dice que hay, más allá del problema burocrático, hay un tema de informes que no...
Exacto, de informes técnicos que determinan que como no hay signo manifiesto de rehabilitación, la libertad no debe de concederse y no debe colocarse en libertad al recluso. La Corte se remite a lo que dice la ley. Y el INACRI siempre dice que en el 75% de los casos le informa que no está rehabilitado, o aparentemente rehabilitado el recluso, y entonces la Corte dice que no. Las libertades por gracia también son muy pocas. Entonces, bueno, los reclusos lo que quieren es salir de libertad. Pero digo, no hay duda que es un tema complejo. Digo, el mecanismo excepcional de la ley, a nuestro juicio, ya se agotó. Porque si no, seguiríamos liberando reclusos saliendo del régimen normal, del funcionamiento normal del código. Ahora estamos también, tenemos una comisión que está estudiando la reforma del Código de Proceso Penal para hacer estas cosas más rápidas. Porque demora mucho los procesos penales, como demora mucho los procesos civiles en el Uruguay. Y a veces la gente le parece que esto es una especie de denegatoria de justicia, que quizás lo sea, porque no tienen por qué demorar tanto, porque en el Uruguay de antes queríamos una sociedad tan segura y que la justicia actuara con tal seguridad que hicimos un proceso escrito, lento, a veces engorroso, que a veces, reitero, cuando uno está pidiendo la libertad, todo le parece que el tiempo pasa muy lentamente.
Bien, ahora, el Frente Amplio está proponiendo algo mucho más rápido, ¿no? Se habla de un texto interpretativo de esa... De la libertad provisional y
darle lo que quiere al juez para... Es decir, que la ley no se agotó, que la liberación no se agotó. Uh-huh. Es como aquella ley de amnistía que hubo en el año 85, salieron más presos que ahora todavía. Uh-huh. Que no se agotó y que el mecanismo excepcional tiene que seguir funcionando in eternum. Yo creo que no es así, que ese no era el propósito de la ley. Creo que no, que evidentemente fue para una sola vez, es decir, los que estaban en esa condición en tal fecha. Y después... derogó algunas figuras delictivas, atenuó algunas figuras delictivas, que eso también, eso sí va a funcionar para siempre. Cuando usted le baja la penalidad, ¿cierto? Entonces baja su periodo de reclusión. Y el régimen de anticipada hizo preceptivo la Corte siempre que hubiera un informe técnico favorable. Y como no lo hay, no funciona así.
Senador Moreira, repasando otros temas que van a estar hoy en la conversación con la ministra del Interior, Daisy Turné, en la Comisión de Constitución y Códigos del Senado, está sobre la mesa, digamos que reventó como una bomba en la interna del partido de gobierno, la gestión realizada por el senador Víctor Bayán del espacio 609, en esa especie de negociación para que dos reclusos se entreguen armas de fuego de grueso calibre a cambio de ser trasladados a otra cárcel en mejores condiciones. Bueno, usted está en la comparte la comisión
con
el senador Bayán, conoce de cerca el tema. Ahí está,
pero tienen... Que se equivocó. Tiene que le dé mi opinión, yo se lo dije a él, él me llamó para explicarme, me dijo que él no había negociado, pero de hecho así se interpretó, y desde afuera se ve así. Digo, me parece que hubo una especie de sustitución del digamos, del, de, de las autoridades carcelarias por un senador de la República. Por mejores intenciones que tuviera como precedente, a mí me parece extremadamente peligroso que un senador concurra, y le quiero preguntar a la ministra si ella sabía, si autorizó eso. Yo le quiero preguntar, porque no he oído declaraciones de la ministra en tal sentido, y yo se lo quiero preguntar, porque digo, si esto va a suceder de aquí en más, me parece un factor, a mi juicio, de perturbación, sin perjuicio de que vayan, es verdad, las armas aparecieron, pero bueno, si se obtienen traslados de esta manera, me parece que de estas formas se está tergiversando el funcionamiento del sistema, y me parece que también se le hace perder autoridad a aquellos que tienen a su cargo la dirección del sistema carcelario.
Bueno, aparentemente la ministra del Interior en buena medida coincide con usted, habría presentado un planteo de ese tenor ayer en el Consejo de Ministros, había pedido que el propio vicepresidente Rodolfo Nino Valle transmitiera a Bayant la molestia del Poder Ejecutivo con esta situación. Y bueno, cosa que bueno,
me alegro que así sea, porque ese es mi pensamiento también, y es lo que pensamos en mi colectividad política, porque si con todos los problemas que tenemos todavía no vemos ahí una conducción firme, me parece que vamos mal. Yo no sé, yo por eso le quería preguntar, y como viene hoy a la comisión, bueno, vamos a conversar de esos temas con el mejor espíritu. Ojo, no se trata aquí de estar echando más leña al fuego, se trata de buscar soluciones a un tema que está ligado a la suerte de miles de uruguayos que están privados de su libertad y que tienen que ser tutelados en sus derechos, que viven en condiciones, muchos de ellos, infrahumanas, y también está ligado con la seguridad pública. Porque en la medida que estos uruguayos no se rehabiliten, también van a estar perturbando el funcionamiento de la sociedad uruguaya, delinquiendo. Entonces, se trata de una ganancia para todos lados, ¿no? Creo que hay que tomar medidas ya. Se nos ha dicho, en lo que yo le decía, de mejorar la infraestructura carcelaria, que aparentemente la Corporación Andina de Fomento pondría dinero para esto. En la rendición de cuentas no hay previstas partidas, porque para esto se necesita mucho dinero. No es cuestión de un par de millones de dólares, ¿no?
A propósito del clima que usted decía, con el cual reciben a la ministra, da la sensación que si bien los problemas se mantienen y son más o menos los mismos, hay cierto crédito para la ministra mayor al que se le tenía al
claro,
exministro.
Claro, porque Díaz persistía en sus errores. Era un hombre que con intenciones muy muy claras, me parece que era un hombre muy idealista, equivocado. Me parece que la ministra pisa más la tierra, y ojalá que así sea, y por eso queremos charlar con ella, no con un ánimo de subvertir nada, ni ponernos a sacar ventaja política, rédito político, porque me parece que acá no, el tema es demasiado importante como para hacerlo, pero para ver qué es lo que piensa y qué es lo que piensa hacer, y bueno, y si mañana hay un proyecto de ley del Poder Ejecutivo que atiende a tomar esto a mediano y largo plazo, y no otra vez el expediente fácil de una liberación inmediata de reclusos sin estudiar bien quiénes son, estaríamos de acuerdo, pero bueno, por eso la llamamos para conversarlo.
Senador Carlos Moreira, de Alianza Nacional, Partido Nacional, le agradecemos que nos haya atendido esta mañana.
No, encantado, mucho gusto.
Hasta luego.